desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Muy buenos días, oyentes Unimeta. Damos un cordial saludo a nuestros oyentes de la Universidad del Meta y a nuestros directivos que en este momento nos escuchan en el programa radial del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna, y el cual se encuentra a cargo hoy de la jefatura del Centro de Conciliación. Quien les habla, Sandra Milena Álvarez Cortés, jefe del Centro de Conciliación, Rafael Uribe Uribe. Hoy tenemos como invitado especial la compañía de nuestro egresado de la Facultad de Derecho, el doctor Libaniel Moreno, quien es asesor regional del proyecto de acceso a la justicia USAID. Bienvenido, doctor Libaniel.
Muy buenos días, Sandra. Buenos días a toda la amable audiencia que nos escucha en esta mañana. De antemano, un cordial saludo a nuestra rectora, la señora Leonor Mojica, y un homenaje de igual manera a la obra de nuestro gran amigo Rafael Mojica, quien no está con nosotros en este momento, pero su obra, que perdurará por toda la eternidad, estará con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, doctor Libaniel. Pues para hoy hemos denominado un tema muy especial que se está denominado Administración de Justicia en el Postconflicto, el cual ahorita ya nos va a hablar nuestro egresado. Vamos a hacer como un recuento de qué es el postconflicto y qué se puede hacer para la construcción de la paz en nuestro país. Si bien es cierto, la administración pública ha venido formulando algunas políticas públicas en sus programas sobre posconflicto y en construcción para la paz, mediante el fortalecimiento de capacidades y la generación del conocimiento e información clave en estos campos. Desde la administración como en nuestra universidad también ya tenemos en nuestro plan de estudios Cátedra para la Paz. Es incentivar a las personas desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, que la construcción de la paz no es de solo los directivos del Estado, sino desde el campo de nuestras familias y desde cada uno de nosotros y los docentes que también acompañamos a los estudiantes en este proceso. El Estado tiene un propósito estratégico donde son conscientes que los conflictos son inherentes a la vida en la comunidad. Por ello, nuestra aspiración en la sociedad es vivir sin conflictos para tener un futuro mejor, ya que nuestras generaciones son las que van a aspirar a un buen vivir. Queremos generar un ambiente que la democracia sea digna, sin conflictos, donde se deben tramitar sin vías violentas y que ellas son activos para el cambio social. Pues en este sentido comprendemos el posconflicto como una base de transición que sigue a los acuerdos de paz, en la cual el desafío es muy importante y se puede tener en marcha para las transformaciones requeridas, para evitar y acabar con la violencia, y también desde la política que no se vuelvan a aparecer como lo vienen nuestros antepasados, que se avance en una capacidad para controlar y combatir la violencia derivada del crimen organizado y los grupos al margen de la ley. Es por ello que las actividades del Estado se encuentran en desarrollo de conocimiento de buenas propuestas para los retos de la transicionalidad, tanto en la reintegración y la reconciliación con aquellos futuros reincidentes que quieren dejar sus armas y estar en la vida civil para llevar una vida digna. Aquellos que implican los cambios estructurales de largo plazo, como la gobernabilidad territorial para la paz y la cultura, la educación para la paz, y todas estas transformaciones son necesarias para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Doctor Libaniel, desde su asesoría de proyecto, ¿qué nos podrías aportar hoy para nuestro tema especial, el cual hemos denominado Administración de Justicia en el Postconflicto?
Bueno, Sandra, primero pues una aclaración muy breve. Las manifestaciones que voy a hacer por este medio son consideraciones netamente propias, no vinculan como tal al proyecto de acceso a la justicia de USAID y no son manifestaciones tanto ni de USAID como de la empresa contratista Checking and Company. Son consideraciones muy personales a partir de la experiencia que he tenido en esta ocasión como asesor del proyecto y en ocasiones anteriores como servidor público, secretario de gobierno del municipio de Puerto Rico. El tema del posconflicto en sí, yo empezaría por hacer una breve aclaración y no lo llamaría un posconflicto, sino un tema de posacuerdo, porque en sí posconflicto en el contexto nuestro colombiano es un término muy amplio que abarca una infinidad de cosas que ni en un largo plazo de 30 años podríamos superarlo. Entonces, una primera acotación sería llamar las cosas por el nombre que son. Para este caso sería posacuerdo, que sería el producto de unas negociaciones con una única guerrilla. Recordar que el Estado colombiano vive en un conflicto armado interno y no en una guerra civil, como de pronto en algunas ocasiones lo aseveran algunos estudiosos o académicos. Por el contrario, esto es un conflicto armado donde se ven involucradas varias fuerzas, no únicamente las FARC. Entonces, llamar a un proceso de paz con las FARC post conflicto de pronto no es como tan responsable de ninguna de las partes que tratan este tema. Con relación al tema de justicia, que es básicamente el área donde de una u otra manera he tenido experiencia, tanto como servidor público como asesor, tenemos que existe una cultura de la ilegalidad en Colombia arraigada tanto por los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el mismo Estado, que de una u otra manera ese mismo Estado se ha encargado de que se fortalezca el conflicto armado en Colombia. Luego entonces uno observa y el único problema en Colombia no son las FARC, como lo pretenden dibujar de pronto algunas personas donde fincan el problema estructural del conflicto armado en Colombia a las FARC. Y hay unos problemas de fondo que no estamos observando y que también han sido determinantes en más de 60 años de desigualdad, de no inclusión y de una cantidad de violación sistemática de derechos a las comunidades, los cuales forzadamente han tenido que aceptar las doctrinas de los grupos armados ilegales y pertenecer en la ilegalidad. Pero en este momento las FARC es una parte pequeña del problema. El problema más grande de este país, o uno de los problemas más grandes, es la corrupción, la falta de inclusión social, la falta de sentir de patria de los políticos del nivel nacional, quienes de una u otra manera han propiciado de que se generen los problemas por los cuales está atravesando el país. En el tema de justicia, entonces, propiamente dicha, decía hace un momento retomando, Colombia ha adoptado una cultura ilegal porque gran parte de las comunidades, especialmente de las áreas rurales, han vivido en la ilegalidad, ya sea adelantando acciones que son ilegales en un momento, como por ejemplo la siembra y producción de cultivos de uso ilícito, como el contacto directo con estructuras armadas ilegales, los cuales se han convertido en un diario vivir, y en este momento existe una afinidad más respetuosa hacia los grupos armados ilegales que hacia las mismas instituciones. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que las comunidades rurales deslegitiman el Estado y legitiman un grupo armado ilegal para encomendarle muchas de sus funciones, entre ellas la administración de justicia, el Estado empieza a fallar enormemente. Y es aquí donde un reto para esa implementación de esos acuerdos, que en dado caso se dieran, que ojalá personalmente yo estoy totalmente de acuerdo y tengo de pronto un antecedente histórico de haber vivido en la guerra desde toda la vida, que el municipio de Puerto Rico, de pronto, para recordarle a la amable audiencia, se encuentra ubicado en el sur del departamento del Meta, limita con el departamento del Guaviare. Es un municipio que está en la zona de consolidación que ha sido priorizada por el gobierno desde la ruptura de las negociaciones con el presidente Pastrana. Entonces, es un municipio que de una u otra manera se ha visto vinculado con estructuras armadas ilegales, y es ahí donde he tenido la experiencia de ver el conflicto desde su más sentir expresión hasta lo que es vivir de pronto en un lugar sin conflicto. Entonces, desde este contexto, soy un convencido de que el proceso de paz es una solución, una parte de la solución para arreglar el problema de violencia en Colombia. No lo es todo, porque como lo digo hace un momento, el problema aquí no únicamente radica en los grupos armados ilegales y en el narcotráfico, sino en otras cuestiones estructurales que son de Estado, más no son de violencia.
Gracias, doctor Ibaniel. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya continuamos con nuestro programa.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta.
Más música, mejor compañía. Radio Virtual, Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza, somos la nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar. Del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza, somos la nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta, señal institucional.
Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura e Ingenierías como Ambiental, Civil, Agroindustrial, Industrial, Electrónica, de Alimentos y de Sistemas.
Entonces no busco más. Unimeta es mi lección.
Radio Unimeta. ¿Qué ofrece? ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional.
Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire. Un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Queridos oyentes, continuamos nuevamente con nuestro invitado especial, el doctor Libaniel, quien es egresado de nuestra alma mater de la Facultad de Derecho. Doctor Libaniel, desde su perspectiva y desde su experiencia laboral, ¿quiénes hacen parte de esta administración de justicia en el posconflicto o qué nos pueden aportar ellos desde su parte de experiencia laboral?
Bueno, Sandrita, como decíamos hace un momento, el tema de la estructura para la administración de justicia se ha quedado pobre en el acceso a las comunidades rurales. El sistema de justicia en Colombia funciona como un efecto diluido. Es el típico caso del Alcacécer en el vasito de agua. Entre más abajo es más reducido, hasta cuando llega al fondo ya no hay Alcacécer. El sistema de justicia funciona idénticamente. En el nivel central se encuentran todas las instituciones y a medida que nos alejamos del centro se van a ir reduciendo. Al final, cuando llegamos a los cascos urbanos, únicamente vamos a tener un juzgado promiscuo y una fiscalía local. Pero si nos desplazamos de los cascos urbanos hacia las veredas o las inspecciones, no vamos a encontrar ningún actor de justicia. Y es allí donde los ilegales han tomado partido y han asumido ese rol de Estado y han fortalecido de pronto su discurso barato, respetuosamente lo manifiesto, y se han fortalecido en estas comunidades. Este sistema de justicia en el posconflicto tiene que ser un sistema de justicia, pasar de un sistema represivo a un sistema preventivo y a un sistema de netamente de convivencia. Y es allí donde las juntas de acción comunal y el sistema de conciliación en equidad van a asumir un rol muy importante, porque de una u otra manera son las personas que se encuentran en territorio. Las juntas de acción comunal tienen unas comisiones de convivencia y conciliación, las cuales, según la ley 743, asumen inicialmente una función de resolución de conflictos netamente organizativos, pero cumpliendo los requisitos de un conciliador en equidad, pueden asumir ese rol también de conciliadores en equidad y emitir los actos propios de un conciliador en equidad con los efectos mismos, que son la tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo de las actas. Entonces, en este orden de ideas, uno de los retos para el sistema de justicia, uno, es romper los miedos que se encuentran en este momento, tanto en las instituciones de justicia en el nivel municipal y departamental, como en las mismas comunidades de recibirlas, porque lastimosamente algunas comunidades la única noción de justicia que tienen son la fiscalía a través de órdenes de captura, o sea que tienen una concepción de justicia únicamente en el campo de la represión, pero si observamos el tema de justicia va mucho más allá. Como lo decía Sandra al principio, esto es un tema de convivencia y de equidad. El ser humano por su naturaleza es conflictivo y para ello se ha diseñado todo un sistema de derecho para de una u otra manera regular esos comportamientos. Entonces, en este orden de ideas, donde se le debe apuntar a una justicia en un posconflicto es eso, en un sistema, uno, amigable, y dos, un sistema de regulación de comportamientos mediante la actividad preventiva, mediante la convivencia, mediante la interacción. Y entonces es allí donde la parte comunitaria va a jugar un rol muy importante, no quiere decir con ello que la actividad judicial va a cesar. Por el contrario, la actividad judicial tiene que hacerse más amiga del campesino, tiene que acercarse más. Una experiencia que se está viviendo en este momento en el municipio de La Macarena, Puerto Rico, Vistahermosa, Meseta, San Juan de Arama y Uribe es la creación de unas mesas locales de justicia integrada por los actores de justicia del municipio, tanto la justicia formal como lo es el juez o la juez, el fiscal o la fiscal, la justicia administrativa, inspector de policía o inspectora, comisaría de familia, personería municipal y la justicia no formal, que para este caso son los conciliadores en equidad, que en la mayoría de los municipios del Meta existen. Raro municipio de pronto que no cuenta con esta figura, pero en su gran mayoría existen. Estas personalidades de los municipios se han reunido en una instancia que llaman la Mesa Local de Justicia o el Comité Local de Justicia. Y a partir de allí han empezado una labor, porque el área rural, los municipios del Meta ya están empezando a trabajar en un tema de un eventual posacuerdo. Ya están dando un paso adelante porque, nuevamente retomo lo que dijiste al principio, Sandra, la construcción de paz no es del gobierno con la guerrilla, la construcción de paz es de cada uno de nosotros, desde los principios y valores que nos, de una u otra manera, nos pusieron, como los principios y valores que nosotros les vamos a dar a nuestros hijos y los principios y valores que vamos a mostrar en nuestra comunidad. Entonces, esa construcción de paz básicamente es eso, empieza por uno mismo y, como reza un adagio popular, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú eres violento y si solamente estás a la defensiva y arreglar todo con violencia, pues lastimosamente ese va a ser el contexto, y si todos estamos en esa misma tónica, pues va a ser un tema complejo. Pero si cada uno de nosotros nos comprometemos a hacer la paz empezando con nosotros mismos, esto de pronto va a tener una funcionalidad, porque el tema de paz no es un tema de Estado, no es un tema de gobierno. Lo que se firme en La Habana simplemente va a ser una aproximación a esa paz, pero esa paz en sí la construimos entre todos. Y el tema de justicia va a jugar un papel muy importante aquí, porque de una u otra manera vamos a tener de presente siempre la conflictividad, por aquello de que somos humanos y vivimos en una sociedad. Y eso es una constante, y ha sido una constante del derecho desde sus inicios, desde el Código de Hammurabi. Siempre ha habido esa necesidad de regular comportamientos. Pero entonces, a lo que tenemos que apostar es que ese acceso a la justicia no se quede únicamente en una institucionalidad, sino por el contrario, desde la persona más humilde de Colombia tenga acceso a las instituciones, tenga acceso de una u otra manera a que se le satisfagan sus derechos, a poder acudir a ese sistema y recibir una respuesta, ya sea de la justicia formal, de la justicia administrativa o de la justicia comunitaria o justicia informal que se administra a través de los conciliadores. Eso es uno de los retos grandes para el tema de los posacuerdos en el tema de justicia, que de aquí vienen derivadas otra cantidad de cosas, que de una u otra manera todo es incluyente para un mismo fin, que es la dignidad de la persona, como lo reza nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Colombia es un Estado social fundado en el respeto de la dignidad humana, y esa dignidad humana se alcanza cuando cada uno de nosotros tengamos satisfechos las necesidades básicas para convivir, como lo manifestó la Honorable Corte Constitucional cuando trató el tema de la dignidad humana como un derecho, y genéricamente ese derecho de la dignidad humana se asemeja al sentirme bien conmigo mismo. Y yo me siento bien cuando puedo acceder a un sistema de salud, cuando mis hijos pueden acceder a un sistema educativo, cuando tengo acceso a unas instituciones para satisfacer mis derechos, cuando tengo acceso a un sistema de producción, a un sistema económico. Ahí se puede decir que se vive dignamente, y básicamente la finalidad del Estado es esa dignidad. Y eso es lo que se busca a través de los diferentes procesos políticos y sociales, con grupos armados ilegales, con estructuras armadas ilegales, y es eso, lograr sacar de una u otra manera de la pobreza, de la miseria a estas comunidades, especialmente rurales, porque uno habla del tema posacuerdos o posconflictos en una ciudad y es un contexto totalmente diferente, porque dijo un campesino en Florencia, Caquetá, la semana pasada tuve el gusto de estar en Florencia, y decía un campesino del Paujil, Caquetá, decía, este conflicto armado nos ha causado a nosotros una herida tan grande en la parte psicológica que ya estamos acostumbrados a arreglar todo con balas. Y venir en este momento a decirnos que vamos a arreglar algo por la vía del diálogo es irrisorio. No existe, porque aquí todo se arregla es con un arma, todo se arregla con una bala. Entonces, fíjese que esas concepciones que tienen esas personas de la ciudad, del campo, pero aún así ellos le apuestan a eso porque es donde verdaderamente se sufre la guerra. Técnicamente en la ciudad uno ve de pronto personas que sí, Colombia es un estado con libertad de pensamiento y libre desarrollo de la personalidad, pero de pronto al tocar este tema tan delicado, uno no debe fijarse de pronto en las condiciones de una ciudad, porque las condiciones de una ciudad en materia de conflicto armado son totalmente diferentes. Yo alguna vez hacía un comentario con relación al tema y dije, eso es tan fácil hacer uno la guerra a través de Facebook, a través de una red social, sentado en un cómodo sofá. Eso es facilito, pedir que lo arreglen todo con balas, pedir que se arregle todo con balas, y es una experiencia que ya la misma historia nos ha dicho que no va a funcionar. Llevamos 60 años matándonos los unos a los otros, llevamos 60 años intentando salir por la vía armada y sencillamente no va a ser, y los casos históricamente en el mundo son casos de referencia muy escasos los que han logrado llegar a la paz a través de las armas. Entonces, eso es un tema complejo que demanda cada componente del mismo, demanda un diálogo profundo, un diálogo, unas reflexiones bien interesantes, pero es un tema demasiado extenso para una faja tan corta. Entonces, básicamente, pues, desde esta experiencia es comentarles, los municipios ya están preparando para el tema de una eventual implementación de un posacuerdo, desde mucho más antes de que empezaran los diálogos de paz, porque los municipios de una u otra manera entienden que al final de cuentas la responsabilidad y la prestación de los servicios y todo lo que compete al desarrollo territorial le compete a ellos mismos. Tengo una experiencia cuando fui secretario de gobierno y llegué a esa conclusión. La descentralización administrativa territorial de que habla el artículo 1 es un saludo a la bandera, porque lastimosamente en este país todo se dirige del nivel central, pero la responsabilidad siempre va a ser del nivel local. Entonces es un tema de compromiso de los municipios que ya están avanzando en este tema, al menos desde el componente de justicia.
Gracias, doctor Leonel, por su intervención. Damos una pequeña pausa y ya continuamos para finalizar nuestro programa del día de hoy.
¿Sabes lo que tienes?
Unimeta Radio Virtual al aire.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com. Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura e Ingenierías como Ambiental, Civil, Agroindustrial, Industrial, Electrónica, de Alimentos y de Sistemas.
Entonces no busco más, Unimeta es mi elección.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual. Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta. Mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de beca. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Queridos oyentes, continuamos nuevamente con nuestro tema del día de hoy, denominado Administración de Justicia en el Postconflicto, el cual nos ha venido hablando nuestro compañero y egresado, el doctor Libaniel. Pues si bien es cierto, queremos hacer una pequeña reflexión antes de continuar con nuestro programa, para incentivar y motivar a todas nuestras familias en la construcción de la paz, que desde nuestros hogares y en nuestros niños enseñarlos a educar en el respeto y en la formación de nuestros valores que día a día ya se están perdiendo. Que dentro de las instituciones, tanto de educativas como educación superior, se fortalezca día a día con nuestros docentes y profesores en el acompañamiento y en el desarrollo de una paz próspera, no solo para los directivos, sino para cada uno de nuestras familiares, personas del campo rural, de la ciudad, de cada uno de los que diario a diario vivimos independientemente o no voluntariamente o parcialmente la violencia, que en la violencia no es solo guerra entre armas, entre personas civiles y el Estado, sino también la violencia que a veces nosotros mismos nos generamos desde nuestro campo de acción, tanto laboral o nuestra comunidad. Entonces, para reflexionar, que desde nuestros hogares empecemos nuevamente y sigamos en la construcción de la paz. Entonces, para continuar con nuestro programa y nuestro invitado especial, doctor Nibaniel, ¿cuáles han sido los beneficios desde su perspectiva de los que ha tenido la comunidad, especialmente la rural?
Bueno, Sandrita, una situación que hemos podido observar y ha sido una experiencia muy interesante es lograr nuevamente integrar las instituciones con la comunidad rural. Como lo decíamos hace un momento, es un proceso complejo, es un proceso lleno de miedos, de muchos miedos históricos, donde las comunidades de pronto de una u otra manera tienen una reserva muy grande de acercarse a un juez, porque tienen miedo de que ese juez venga con una orden a capturarlos. Entonces, ese proceso de rompimiento que yo desde mi perspectiva muy personal abarca dos clases de miedos: el miedo institucional y el miedo comunitario. Porque de una u otra manera no es fácil para un servidor judicial, un juez que ha vivido en la ciudad, desplazarse a un municipio, por ejemplo, como Mesetas o como Vistahermosa, donde históricamente han sucedido unos hechos que demarcan un miedo desde la misma ciudad. No es fácil llegar allá, no es fácil llegar al casco urbano y de pronto que le digan no, vamos a desplazarnos del casco urbano hacia la vereda tal, donde históricamente en esa vereda ha sido de dominio de los grupos armados ilegales, donde en esa vereda han ocurrido cantidad de infamias en perjuicio de los derechos de las comunidades. Entonces, esa primera fase de lograr escudriñar allá en esos miedos de las instituciones, de decirle venga, rompamos la primera barrera que es salir del casco urbano. Los cascos urbanos han generado unas barreras en algunos municipios donde, por ejemplo, hay cuerpos de agua, donde hay ríos, esos ríos se han convertido en esas barreras. Entonces, el hecho de pasar el río únicamente es un desafío grandísimo para estos servidores. Entonces, una primera fase de rompimiento de ese miedo fue tocar cada uno de los servidores públicos y motivarlos a que tenemos que hacer patria. Un servidor público hace patria todos los días allá y sin armas. Entonces, tocar el sentimiento de querer ir más allá, de querer hacer patria y romper esas barreras que históricamente se han anidado en el subconsciente o en el imaginario cultural de todas las personas, especialmente de las personas citadinas, que los municipios en sí son peligrosos. Entonces, romper esa barrera donde el servidor judicial se atreva o se arriesgue a ir más allá fue una primera fase de este proceso. Y eso es un logro grandísimo, que el juez de la Macarena, que fue maravillosamente docente nuestro, el doctor Rafael Neira, se monte en un vehículo y se vaya 3 horas hacia los límites con Caquetá, con el fiscal, con la comisaria. Eso es un reto muy grande, porque técnica, hablando en unos años atrás, no era posible este avance. Entonces, eso hemos logrado, que los funcionarios rompan ese miedo y que salgamos todos. Que el juez del municipio de Uribe, que a pesar de que son los jueces nuevos, son jueces que llevan 3 a 4 años en el cargo, son jueces que ya tienen en este momento la iniciativa de irse para la Julia, que históricamente sabemos que la Julia ha sido un centro de confrontación grandísimo, que ha sido una zona de presencia fuerte de las FARC, que el municipio de Uribe fue un escenario del proceso de paz de 1989 en Casa Verde. Entonces, estos municipios nos tienen unos contextos tan pesados de una u otra manera hablando, y que el juez, que el fiscal, que el inspector de policía se atreva a salir, es uno de los logros grandes que se ha avanzado en estos municipios. Y el otro miedo es que las comunidades reciban a estos funcionarios. Entonces, en una reunión donde asisten 20 personas de 10 veredas, eso es un avance muy grande, porque son 20 personas que van a replicar esa idea, donde van a replicar de pronto esa confianza, donde van a poder llegar hasta sus comunidades y decir, ve, tuve la oportunidad de hablar con el juez, con el fiscal, con la fiscal, y no me capturó. estos funcionarios hacen otras cosas diferentes, además de emitir órdenes de captura. Vean, nos pueden ayudar con el problema de Pepito, de Marinita. Entonces, en ese proceso de rompimiento del hielo, yo siempre asimilo en el tema de justicia que recuperar la confianza institucional, eso es como una fase de enamoramiento. Eso es como una fase de los adolescentes de 14 y 15 años cuando están en esa fase, y entonces todo es muy gradual, todo es el detalle, una cosita y la otra. Igualmente funciona en el tema de justicia, es un tema de enamorar a las comunidades nuevamente, la institucionalidad, que vuelvan a creer en la institucionalidad, que en cambio de llevar su problema al comandante del bloque o del frente o al comandante X, que lo traigan al juez, que se lo traigan al inspector de policía, que se lo traigan al personero, para que el personero lo atienda si es posible o lo remita dentro del mismo sistema local de justicia. Pero es eso, es que las comunidades nuevamente quieran a las instituciones, las legitimen nuevamente, y de esta manera pues se avanza grandísimamente en la recuperación de ese tejido social, que el conflicto armado nos ha dejado un agujero impresionante. Un agujero que solamente tenemos la concepción de arreglar las cosas con la guerra. El Plan Colombia causó un daño psicológico tan grande a Colombia que la única noción que tenemos de arreglar las cosas es con balas. Es uno de los buenos resultados del Plan Colombia, que nos dejó un espíritu y una mentalidad guerrerista de que todo lo queremos arreglar con balas. Y lastimosamente no es así. Eso históricamente ya sabemos que no es así. Una recomendación, ya cerrando el programa, y va directamente para la academia, y es vinculémonos más en este tema de posconflicto. Estamos en un departamento de contextos, estamos en un departamento donde ha sido un escenario de grandes acontecimientos, y es un departamento donde la investigación universitaria es pobre, precaria, por no decirlo en este tema, porque la misma academia no ha generado unos espacios de concertación como sí lo están haciendo universidades nacionales, que de una u otra manera están buscando los contextos para hacer ese ejercicio. Entonces, como el típico ejemplo de que Colombia es un país muy rico, pero donde viven muchos pobres. Aquí tenemos toda la riqueza del mundo, pero nadie la explota. El departamento del Meta tiene unos contextos históricos y donde la academia debe y tiene que jugar un papel muy importante, como lo dijo Sandrita hace un momento. La academia tiene que vincularse con la cátedra, tiene que vincularse con la investigación, con la extensión al tema de los posacuerdos, porque es un tema donde no podemos ser ajenos. Y más, la Universidad del Meta, que ha sido una universidad pionera en la región en muchísimas cosas, que es la identidad de la región llanera, de nuestra cultura llanera, no puede ser ajena a este tema. Entonces, yo una recomendación que sí les quiero brindar de corazón es eso. Hagámoslo. Yo he tenido la oportunidad ya de estar en las zonas de confrontación, en las zonas del conflicto, donde hay muchas cosas. En este momento en el departamento del Meta se está consolidando una instancia que se llama la Mesa de Acceso a la Justicia y Prevención de la Impunidad. Y allí vamos a invitar a todas las universidades de la región para que a través de los distintos procesos académicos, pedagógicos, que se vinculen con la parte política del departamento, podamos empezar también a dar pasos en el tema de la reconciliación nacional. Porque, como dije hace un momento, esto no es un tema de gobierno, esto no es un tema del presidente Santos y del gobierno del presidente Santos, esto es un tema de cada uno de nosotros, y de cada uno de nosotros depende si nos quedamos esperando a que el gobierno nos arregle la vida o vamos a empezar a trabajar en esa solución. La academia tiene muchas herramientas, tiene unos procesos bastante consolidados en investigación. Entonces, simplemente yo le hago la invitación a que explotemos estos contextos tan ricos, hablándolo muy genéricamente, en materia de conflicto armado y en materia de iniciativas de paz. Porque básicamente en este momento lo que necesitamos son iniciativas de paz con enfoque territorial. Tenemos que recuperar la confianza. Y la academia tiene que jugar un papel muy importante en ese tema de entes asesores de la administración pública. La administración pública se queda corta en muchos aspectos, ya sea por falta de capacidad, por falta de inversión en, investigación, ciencia, tecnología, innovación, y es aquí donde la academia tiene que jugar un rol muy importante en el departamento del Meta, en el departamento del Guaviare, todos los departamentos que están dentro del campo de acción de las universidades de la región tienen una materia prima fundamental para explotar y unos aportes muy interesantes que vinculados a la vida política del departamento y de los municipios, sé que vamos a lograr unos avances muy significativos. Entonces, la invitación por una parte es a recordarles de que la paz empieza por cada uno de nosotros. La paz es un proceso de conocimiento de sí mismo y de tratar al otro como yo quiero que me traten a mí. Porque si yo trato al otro con violencia, lo más posible es que voy a recibir violencia. Pero si empiezo desde esa concientización de que yo tengo que hacer el cambio porque yo quiero ver un mundo sin basura, pues no voto basura. Si yo quiero ver un mundo sin X cosa, entonces tengo que empezar por ahí. Entonces la invitación es a que nos apropiemos de estos procesos desde cada uno de nuestros entornos, docentes, desde la familia, desde nuestros trabajos, y empezar a replicar esa idea de eso, convivencia, sana convivencia, reconciliación, perdón, que es un término tan difícil de asimilar. Y por otra parte, a la institucionalidad, a la academia, que se vincule con la vida política del departamento, que no sea únicamente un medio de formación, sino que sea un medio de impacto en la región, que así como lo ha hecho durante estos más de 30 años la Universidad del Meta, generando y creando pioneros para el desarrollo de la región en materia intelectual, que continuemos avanzando eso, esta vez en el campo del posconflicto. Muchas gracias, Sandrita, por la invitación. Muchas gracias a la amable audiencia por su atención.
Gracias, doctor Nivalia, por participar de nuestro programa y hacernos unas claridades sobre el conflicto y el posconflicto. Queridos oyentes, damos por terminado nuestro programa de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana con el programa radial de la Facultad de Derecho del consultorio Guillermo Fernández Luna. Que tengan un feliz día. Quien les habló, la jefa del Centro de Conciliación, Sandra Álvarez.
Hasta que me pierdes.
Escuchas la mejor música en tu radio virtual, Radio Unimeta.
Se siembra más el odio y se esconde la verdad. La injusticia, la mentira, la ambición y la maldad son las cosas que en la tierra día a día crecen más. La amenaza de una guerra a todos terminará, y los niños por el hambre cada día mueren más. Cada día que termina me convenzo más y más que si no nos ayudamos este mundo acabará. Que tratemos de entendernos, de mirarnos a los ojos y tomados de la mano un nuevo mundo empezar. Basta.
empecemos a formar un ejército por la paz mundial. Lo que mi canto les dice no es cosa de ciencia ficción, es simplemente el espejo de la realidad de hoy. Una guerra que ya estalla, niños sin comer y muchas cosas más. Cada día que termina me convenzo más y más que la envidia nos carcome por querer ser el mejor. El mundo ya no respira, los mares se contaminan y los hombres de este mundo no lo quieren entender. Cambiar, que tratemos de entendernos, de mirarnos a los ojos y tomados de la mano un nuevo mundo empezar. Basta, 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 destruyamos la maldad. Empecemos a luchar y empecemos a formar un ejército por la paz mundial. Cada día que termina me convenzo más y más que aún tenemos tiempo. Salvemos, salvemos la humanidad. Tenemos tiempo. Dios es el camino. Salvemos la humanidad.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.